Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La 1 de la tarde y 7 minutos, escuchas Mediodía en COPE y vamos directamente con un avance informativo. Ángel García.
Hola Juanma, muy buenas.
¿Qué novedades?
Bueno, pues seguimos teniendo novedades en lo que va siendo la mañana. Hoy ha habido junta de gobierno local del Ayuntamiento de Zamora. Vamos a dar luego algunas claves. Estamos pendientes, por ejemplo, del parque de bomberos. Dice el alcalde que de momento no hay novedades, que hasta el viernes la empresa tiene para contestar, para llevar adelante el acta de replanteo, lo que quiere decir que sería el inicio ya de lo que va a ser el proyecto, pero hay algunas dudas al respecto, así que esperaremos a que acabe el plazo el viernes. También se le ha preguntado, se le ha insistido desde pues algún compañero, ¿no?, si ya tiene decidido lo que va a hacer de cara a las próximas elecciones y presentarse o no. Ha vuelto a dar vueltas a la peonza, ha dicho que bueno, que ya veremos, que tal, que
no toca la frase.
Claro, claro.
La frase que se dice, no, ahora no toca.
Entonces, pues ni fu ni fa, no hemos sacado nada. Y también ha hablado de las terrazas. Luego hablaremos de las terrazas, que es un tema que preocupa mucho a los hosteleros. Se va a ampliar la posibilidad de que los hosteleros tengan terraza en calzada hasta el año que viene, hasta octubre del año que viene. Van a ampliar esa prórroga para facilitar el tema a los hosteleros, y también van a bonificar en lo que queda de año el 85% de la tasa. Ya a partir del año que viene ya cambiarán las cosas, pero de momento lo van a mantener. Así que luego vamos a explicar todo con claridad para que la gente que tenga un negocio de hostelería sepa perfectamente a qué atenerse en lo que queda de 2022 y también en lo que vamos a tener por delante, que es el 2023.
Pues te digo una cosa, ¿hacemos porra, Ángel, con lo de Paco Guarido?
Es que yo me da miedo decir nada, porque luego me van a sacar cantares. Yo estoy convencido que se presenta, pero bueno, es una opinión muy, muy, muy personal mía.
Yo creo que se presenta y voy a decir, cuando la próxima vez que me vea me va a poner verde, pero yo creo que se presenta a su pesar.
Sí, no, eso desde luego. Yo creo que él a lo mejor no quiere, o si quiere, o no le apetece ya, o está cansado, pero yo creo que le van a decir, oye, para adelante y ya está.
Es que no me acuerdo quién acuñó la expresión del efecto Guarido, que me encantó, porque es clavada. Y es que, claro, eso es así, realmente es así. Porque hay gente, yo qué sé, por ejemplo, yo creo que, mira, la vamos a entrevistar un ratito. María Eugenia Cabeza seguro que lo hacía bien como alcaldesa. Una persona capaz, cabal, razonable y tal. Pero el tirón que tiene Paco Guarido, tú preguntas a la gente. Y es una cosa como para estudiar sociológicamente, ¿eh? Es una cosa tremenda. Y claro, su propio partido me imagino que le va a presionar de tal manera que va a verse obligado a presentarse, me imagino.
Sí, yo también comparto esa opinión, pero esa opinión es la última que has dicho, no la anterior, pero eso sí.
Vale. esto yo creo que, claro, se va a desvelar solo con un poquito de tiempo, pero yo sí pediría que no nos hagan esperar mucho, ¿no? Pero yo creo que
ha dicho que a final de año, ¿eh? Yo creo que ahora en octubre conoceremos el PP, conoceremos Ciudadanos y Vox seguramente también en las próximas semanas, y Izquierda Unida pues será, supongo, que los últimos a final de año. Es lo que ha dicho Guarido, eso sí que lo ha comentado. Entonces, estaremos pendientes.
Me dan ganas de escribir unos sobrecitos como hacen estos pitonisos, y escribir el papelito, meterlo en un sobre, lacrarlo y decir, venga, lo abrimos a ver si aceptamos. Tenemos nuestros propios candidatos. Bueno, dentro de unas semanas sí nos ponemos con las quinilas, que es
eso
divertido.
Eso es.
Tiene gracia. Bueno, Ángel, pues luego te escuchamos con mucha atención a las 2 y 20 en el informativo y a las 3 y 25 en el deporte.
Muy bien, buena mañana y buena tarde. Adiós.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Bueno, pues muchas veces decimos nombres de santos rarísimos, que hay gente que me dice, oye, pero te los inventas. Digo, de verdad que no, que vienen en el santoral católico. Hay algunos nombres que son muy rocambolescos, pero de verdad que son así. Claro, tú ponte en la época, pues oye, hace 8 siglos no se ponían los mismos nombres que se ponen ahora. Es así, o sea, así de claro. Bueno, pues hoy es uno que yo creo que lo conoce todo el mundo, San Francisco de Asís. Y luego al hilo de esto hablaremos con Elena Laguno, porque oye, lógicamente ya sabes lo que tiene que ver con los animales, San Francisco de Asís. También vamos a recordar a Santa Áurea de París, San Petronio de Bolonia y San Quintín de Turón. Y mencionamos al Beato Alfredo Pellicer Muñoz y Enrique Morat Pellicer.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. ¿Conoces nuestro inmejorable servicio? Y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
¿Crees que te has quedado atrás en el mundo digital? ¿No le sacas partido al móvil? ¿Naufragas en Internet? Si piensas que la tecnología no es para ti y no controlas ni el WhatsApp, apúntate a los cursos básicos de alfabetización digital del Ayuntamiento de Zamora. Son gratis, duran una semana y están abiertos a todo el mundo. Aprende a manejarte en el entorno digital. Evita fraudes, controla redes y navega en Internet sabiendo lo que haces. Información e inscripciones en la Cámara de Comercio o en la COE Cepyme de Zamora. Financiados por la Unión Europea. Fondos Next Generation. Gobierno de España.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
¿Cuántas veces me has oído decir que aquí en Zamora, aunque es una zona, pues bueno, no te voy a decir nuestros indicadores socioeconómicos, población dispersa, envejecida, bueno, todas estas cosas que ya las sabemos y ya se agota uno de repetirlas, ¿no? Intentando hacer cosas para que esto no sea así y para poder envejecer en Zamora, como le decíamos en la primera parte del programa al presidente del Aten Aluminium, ¿no? Envejecer en Zamora, ¿qué es lo que yo quiero? Bueno, pues a pesar de tener las circunstancias socioeconómicas que tantas veces mencionamos, algo ocurre en Zamora con las previsiones culturales. Te lo digo porque es que si tú te anotas todo y tuvieses un montón de tiempo libre porque te ha tocado la lotería, no puedes ir a todo. Es absolutamente imposible y va creciendo. Incluso en época de crisis hay un montón de actividad cultural, una absoluta pasada que resulta incluso agobiante porque uno no da para ir a todo. Bueno, pues hay que mencionar las cosas, muchas previsiones se nos escapan y por favor perdonadnos si alguna vez habéis dicho, oye, que no has mencionado que hacemos no sé qué, nos pasará un montón de veces, pero bueno, hay una serie de cosas, por ejemplo, todo lo relacionado con el aniversario número 950 del Cerco de Zamora es tremendo, ¿no? Mañana mismo empieza el segundo ciclo de conferencias, venimos con los ecos, que ya hicimos un montajito, anda que no insulté yo a Diego Ordóñez, pues le llamé unas cosas yo ahí en el campo de la verdad, que te pasas. Tenemos las músicas cercadas. Bueno, pues hay una serie de cosas que queríamos comentar con la concejala de Cultura, que es María Eugenia Cabezas. María Eugenia, buenos días.
Muy buenos días, Juanma.
A ti tampoco te dará tiempo ir a todo. O sea, hagas la tampoco. Chula que no te da tiempo tampoco.
A mí tampoco. Ah. No me puedo dividir. Todavía no tengo el don de la bilocación, así que no.
Claro, no, pero es tremendo. Es decir, pero desde hace bastante tiempo que además aquí no lo vamos a focalizar ni en una entidad ni en una administración. Es decir, la percepción global cultural que ofrece Zamora, y eso lo percibe la gente que viene de fuera, que viene para estas cosas además.
Sí, yo la verdad es que sí que es verdad que nos han llegado muchos comentarios, ¿no? Incluso de o gente que es de Zamora pero que vive en Madrid o gente que viene de paso. Y sí que es verdad que yo creo que se sorprende de que en una ciudad tan pequeña al final haya tanta oferta cultural de todo tipo, de toda índole, en espacios muy diversos. Bueno, yo creo que eso es bueno, ¿no? Que tenemos sí. Mucho que ofrecer, que nosotros ya lo sabemos, pero que lo perciba gente de fuera, pues todavía mejor, claro.
Y además sí. Cosas muy muy distintas, muy algunas muy rocambolescas. Es decir, hay para el público más exigente y más minoritario hay oferta, ¿no? En todos los frentes. Y hablando, hombre, ya que lo tenemos así, claro, es que la pintan calva la ocasión. Segundo ciclo de conferencias, que claro, es que sabemos muy poco sobre el Cerco de Zamora. Esto ha venido a ayudarnos un poco, pero tenemos poca idea en realidad.
Bueno, todos conocemos la leyenda, porque la hemos oído desde que éramos pequeños, ¿no? Pero yo creo que está bien aprovechar esta ocasión del aniversario tan señalado para, bueno, ahondar un poco más, que gente que sabe realmente del tema nos lo cuente. Y sobre todo, fíjate, aparte del hecho en sí, yo estoy cansada de decirlo, pero creo que es verdad que aparte del hecho en sí del cerco, del propio hecho histórico del cerco, que se sabe que existió, aunque no hay muchas noticias documentadas de cómo fue exactamente o quién fue culpable, quién no fue culpable. Bueno, se sabe qué es lo que ocurrió, pero muchos detalles que en la leyenda están muy bien desgranaditos, pues realmente tampoco está claro que fueran así. Entonces, está bien volver a interrogarse sobre ello y que se interroguen o nos lo cuenten las gentes que se dedican a ello, que son los historiadores, que esto parece una cosa de perogrullo, pero a veces se nos olvida que la historia la tienen que hacer o la están haciendo los historiadores, ¿no? Así que esta ocasión es fundamental para aprovecharla para esto. Y luego, yo creo que también la Edad Media en general es una época histórica por una cuestión de costumbres decimonónicas totalmente, ¿no? En una época como que queremos o que nos enseñaron que era una época oscura, de mucha incultura, de mucha superstición, y yo creo que hay que un poco conocerla bien para desechar un poco ese mito de la oscuridad de la Edad Media. Si fue una época luminosa, y más en Zamora, que fue la época de mayor esplendor de la ciudad. Así que, bueno, todas estas personas nos lo vienen a contar, a corroborar, a explicarnos cosas que no sabíamos sobre cuál era, por ejemplo, el ámbito de poder de las mujeres, que a mí me parece muy interesante, que pensamos que en eso la Edad Media fue terrible para las mujeres y a lo mejor no fue tan terrible como pensamos, y épocas posteriores a la Edad Media fueron peores. En fin, creo que era fundamental, ¿no?, aprovechar esto.
Al final es rellenar huecos porque queremos saber, porque lo hemos estudiado en el colegio y tal, y luego no sabemos. Y además, épocas remotas que se trataban de un modo muy lateral. Yo recuerdo, en los libros de historia, no llegábamos nunca a la Semana Trágica de Barcelona, cuando yo era pequeño. O sea, no llegábamos ahí. Es decir, luego se puede aprender mucho de lo de atrás porque hay estudios, cada vez hay más gente que baja el detalle de un modo increíble, que coge los documentos originales. Entonces, aunque aquí hay muchas cosas que son aparentemente inexactas, pero que nos gusta creerlas, como en esa recreación que vimos en el campo de la verdad, ya te digo, yo entregado insultando a Diego Ordóñez, vamos, pero entregado al 100%. Pues, es decir, quitando la parte del espectáculo y del divertimento, se puede aprender mucho buceando, y en este caso con la ayuda de expertos. Yo creo que no vamos a decir todo el programa, que la gente se meta en la web del ayuntamiento, que eche un vistacico, y yo creo que lo tiene ahí todo muy detallado, ¿verdad?
Sí. En la web del Cerco de Zamora, cercodezamora.com, ahí está toda la información de todas estas actividades. Y por supuesto, tenemos también pues lo que tiene que ver con las músicas cercadas, con las actividades que ha habido de teatro, que por cierto, este fin de semana tenemos la última de las actuaciones ya de las rutas teatralizadas. Tenemos al Barquero de Olivares con Atrezo Teatro. Y bueno, pues hay que aprovechar ya porque son los últimos pases de estas teatralizaciones, de estas versiones particulares. Bueno, yo creo que es muy bonito y a la gente yo creo que le ha gustado en general, creo que ha funcionado muy bien, y hay que darle las gracias también todos estos grupos de teatro que han participado en estas rutas, ¿no? Todos los de Zamora, en este caso, solo nos queda la Atrezo, pero bueno, pues todos sabemos que Natus, Juan de la Encina, La Tijera, Fantasía, Capitonis, todos ellos han tenido su espacio y su lugar porque, bueno, llevan muchos años contándonos la historia, su particular visión de la historia. Bueno, yo creo que también la leyenda, pues es eso, ¿no? Es un poco lo que cuenta el pueblo sobre las historias o sobre lo que ocurrió.
María Eugenia, ¿quedan abonos para músicas cercadas, por cierto? ¿Cómo va la venta?
Sí, claro, claro que quedan, sí. Bueno, pues va bastante bien la venta, la verdad es que va bien, estamos contentos con la respuesta que hemos percibido de la gente. Tanto de Zamora como de fuera de Zamora, y bueno, va bien, pero bueno, todavía quedan, o sea que el que tenga interés y quiera, pues todavía podrá adquirir su abono, o bueno, dentro de una semana, el día 10, a las 10:30 de la mañana, también tanto en la web como en taquilla física se ponen a la venta las entradas sueltas. Y esto lo quiero recalcar porque hemos tenido mucha gente que nos ha preguntado, bueno, ¿se pondrán antes a la venta online o no? Al mismo tiempo que se ponen en taquilla física, se ponen a la venta en taquilla online y será eso, como digo. Hasta entonces, abonos.
Sí, lo vamos a tratar de manera, hablaremos con Alberto Martín, con el coordinador de Músicas Cercadas, porque es
sí,
que
el director
hay que hablar,
artístico del
claro,
festival,
de cada
sí.
una de las personas de los grupos que vienen, porque es tremendo, es, vamos, es el pórtico, así para resumir.
Bueno,
es el
no, y seguramente si le preguntas a Alberto te va a decir que en absoluto es el pórtico, esto son las músicas cercadas, yo siento llevarte la contraria en esto, Juanma, pero no es el pórtico, y además esto lo quiero recalcar porque, hombre, creo que un aniversario como el de este año merecía pues un casi colofón, vamos a decirlo así, ¿no? Porque, bueno, como digo, todavía tenemos todas estas conferencias y alguna cosilla más que pueda suceder.
Yo me refería
ahí,
a la calidad de quienes vienen.
Pero,
porque,
claro,
bueno, Jordi Savall vino al pórtico,
desde luego.
Por ejemplo. Claro.
Sí, ha estado, creo, si no estoy equivocada, estuvo dos veces en el pórtico.
Claro.
En el,
a
en
eso
su
me refería.
Primera edición, y yo no sé si una de 2013 puede que también. Bueno, como ves, yo me acuerdo de mucho de los artistas.
Hombre, es que
también,
yo a ti te conocí yendo a conciertos.
Sí.
O sea, hace mucho, antes de que te metieras en estas lides.
Claro, desde luego queríamos que fuera un ciclo de conciertos de primera fila, que trajéramos artistas de primera línea, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, en cuanto a calidad, desde luego nos recuerda mucho a ese pórtico.
Pues eso
pero
es a lo que nos referimos.
El concepto es un poco distinto.
Sí, está
sí.
Claro.
No, pues entonces estoy de acuerdo contigo, sí.
María Eugenia, pues nada, hemos dado un zarpazo muy pequeño a todo lo que se podría comentar sobre lo que va en torno a este aniversario, pero bueno, para que la gente se haga una idea y que consulte, que se meta para, sobre todo pensando en las conferencias y en el y las músicas cercanas. María Eugenia Cabezas, concejala de Cultura, como siempre un placer hablar contigo.
Si me dejas, muy 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 cortito, para toda la gente, les recuerdo que tiene todas las actividades del Cerco en cercodezamora.com, pero también las tenemos en zamorainquieta.com, que además en esa agenda cultural puede encontrar no solo lo del ayuntamiento, sino lo de todo el mundo que hace cosas en Zamora. Y además, aprovecho para decir a todo aquel que quiera anunciarse, que es gratuita y está a disposición de todo el mundo. Y ahí puedes Perfecto. Encontrártelo todo. Gracias.
María Eugenia, muchísimas gracias como siempre.
Un abrazo, gracias.
Otro para ti, hasta luego.
Este otoño te va a sonar muy bien. En Gadis tienes regalo seguro. Participa y consigue un altavoz portátil hasta el 28 de octubre. Gadis, en confianza.
Hipermueble Riego lanza la liquidación más grande de su historia. Liquidamos por jubilación toda nuestra exposición de Riego de la Vega con descuentos de hasta el 60%. Sofás, cocinas, salones, dormitorios, colchones, todo con súper descuentos. No lo dejes escapar. Te esperamos en Riego de la Vega. Y recuerda, Cocina Santos y nuestra tienda de Astorga siguen abiertas para ofrecerte las últimas tendencias. Hipermueble Riego, especialistas en decoración desde 1973.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Vale, tenía un sonido yo en un Korg, para hacer el acordeón, anda que no hemos triunfado nosotros con esto. Me está tomando el pelo Jesús Blanco con esto. Bueno, hoy es el día de San Francisco de Asís, patrón de la profesión veterinaria. Elena Laguno, buenos días.
Muy buenos días, Juanma.
Felicidades.
Muchísimas gracias.
¿Cómo lo celebras? Trabajando, ¿no?
Pues hoy no. Hoy estoy de festividad celebrándolo aquí en Zamora.
¡Qué morro!
Con el resto de mis compañeros de colegiados. Y quería compartir con vosotros pues este día de nuestra festividad y el decir el por qué este nuestro patrón y un poquito hablar de la vida, recordar, porque ya he hablado en otras ocasiones de San Francisco de Asís. Así que si tú me lo permites, Juanma.
Lo que tú quieras. Adelante.
Bueno, pues mira, lo primero es decir que en 1980 Juan Pablo II fue el que dictaminó el que San Francisco de Asís sería un gran patrón para los veterinarios, puesto que fue un ejemplo en el trato de él mismo con los animales. Hay una serie de frases que están junto con San Francisco de Asís, que era que los animales, aunque no sepan razonar, sufren, y entonces sufren al igual que nosotros, y por eso San Francisco lo consideraba el trato, igual que yo trato a cualquier persona porque sufre, como mi prójimo, los animales también. Hay otra de las frases que es que los animales son mis amigos y yo no me como a mis amigos. Por eso no solo es el patrón de los veterinarios, sino también de los ecologistas. La unión que tenía en expreso el San Francisco de Asís con los animales. Se dice que allá donde iba él a rezar o a predicar, le seguían los animales. Hay una leyenda en la cual había, en la localidad donde él vivía, había un lobo muy, muy, muy feroz que comía a animales, atacaba a personas, y que él se enfrentó a él, le hizo una cruz, ¿no?, en señal de la Santa Iglesia, y fue a raíz de ahí que todos vieron y fueron testigos que el lobo se convirtió de feroz a bueno. Entonces, esa es la leyenda, ¿no?, que va detrás de San Francisco de Asís, esa unión con los animales, ese respeto hacia ellos, y que él siempre procuraba su bienestar, al igual que el bienestar hacia las propias personas. Y fíjate que San Francisco de Asís nació, porque siempre San Francisco de Asís se caracteriza por el voto a la pobreza, pero San Francisco de Asís nació en una familia muy adinerada para aquella época, porque él nació en 1182, en el siglo XII, y su padre era un rico mercader que era italiano y se iba a vender telas a Francia. Y San Francisco de Asís se llamaba Giovanni, pero como su padre iba a Francia, pues quiso llamar a su hijo Francesito, Francisco, y ya deriva el nombre de San Francisco de Asís.
Anda, pues no lo
y en los
yo.
Primeros años de vida de San Francisco, pues San Francisco vivió a todo lujo de fiestas para aquella época, pero una vez que empezaron las guerras por parte de los germánicos, pues lo secuestraron y estuvo un año encarcelado, y fue a raíz de salir de la cárcel que, en contacto con los leprosos y paseando por una iglesia, la iglesia de San Damián, recibió el mensaje de que necesitaba restaurarla, y él vendió todo lo que tenía de valor para recaudar dinero y restaurar la iglesia. Y su padre se cabreó tanto de que había vendido un caballo y telas, que lo llevó a juicio. Y allí en el juicio, delante del tribunal, San Francisco de Asís se despojó de todas sus ropas, porque dice: yo no necesito nada material, ya que todo lo tengo todo con Dios, y todo el dinero sería para ayudar a la gente y para ayudar a la iglesia. Y fue el obispo el que estaba presenciando todo lo que era el juicio, se levantó, lo arropó con un manto, y fue a partir de ahí que él formó, se dedicó a la iglesia y formó tres órdenes. Y una de ellas era las clarisas, ¿no? Por primera vez una orden femenina. Y también se dice que a raíz de San Francisco de Asís, en 1923, ordenó la formación de un Belén para celebrar la natividad del Señor Jesús. Y también dicen que a raíz de ahí están los Belenes, estos vivos, ¿no? Para las Navidades. Así que San Francisco de Asís siempre ha marcado historia. Y sobre todo por sus hechos, ¿no? Por todo lo que ayudó a la gente y a los animales.
Deberíamos haberte metido en la sección de Santoral hoy, Elena, porque además es que lo explicas muy bien. Bueno, Elena, pues de verdad, feliz en este día, el patrón de la profesión veterinaria. Un placer, como siempre, hablar contigo. Y oye, que disfrutes todo lo que queda de esta jornada festiva para vosotros.
A vosotros, muchísimas gracias.
Un beso,
chao. Adiós, adiós.
Que no nos cuenta Elenita cosas interesantes en todos los frentes. Estamos preparando un temita curioso también, y además muy pertinente para la próxima semana, que esperamos que todo de aquí en 7 días, como diría Elena Laguno, Dios mediante, volvemos a hablar con ella, como venimos haciendo desde hace, ¿cuánto? 12 años, algo así. Ay, Dios mío, cómo pasa el tiempo. Bueno, y con la gota fría nos despedimos. Recuerda que tenemos mañana lo de siempre. Herrera en COPE, mediodía en COPE, todo en COPE. Besicos, abrazos, adiós. COPE.es. Para que él también se ofenda.